turn it up a bit more and have fun. Check me out, though. Look. It's cops to dodge in the city of God to reach the goals of these soccer stars. It's records to break, medals to take, flags to wave, the city of ours. It's hills to climb, the road winds, only lights is those from a beamer. It's nice to pray in front of Christ the Redeemer. If your guy is bigger than my guy up there, my guy bigger than your guy down here, whom shall I fear? It's foretold by Calogero, most Bronx tales don't end well, especially when your own country treats you like an infidel. It's eyes that need inswell, don't box me into a corner eye, float like a butterfly, sting like Muhammad I. On training day I go too hard, ask Antoine, who cry? I am Godzilla of these favelas, new car, flow, flow.
Won't you follow me into the jungle?
Bienvenidos a TFL Fantasy, el podcast sobre fantasy y fútbol. Yo soy Alberto y hoy me acompaña Sergio, arroba Sergio, que podéis poner Sergio, que es con la S-E-R-G-C-I-O. Os ponéis como veis cada cuenta de Twitter. Buenas, Sergio.
Tengo que hacerla más fácil, ¿eh?
Algunos las tenemos peores, ¿eh? Aficionado de los Bears. Y bueno, que también hizo sus intentos de pinitos con el podcast de Bears en español, pero bueno, poco a poco, ¿no?
Ahí estoy cuando me invitan, lo que pasa que claro, como lo hacen desde allí fanáticos, lo hacen desde México, pues los horarios son un poco complicados de cuadrar. Intento, bueno, mandarles alguna reacción en caliente, pero claro, los partidos que son de prime time, pues los veo en diferido, entonces es complicado, pero bueno, se les quiere igual. Uh-huh.
También me acompaña Fernando Apa, arroba fiapa20 en Twitter. Hola, Fernando.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, desde que grabamos contigo el podcast especial sobre Madden. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal te ha ido la temporada?
Bien, bien. La verdad que me ha ido muy bien en la temporada. Nada, con los problemas de siempre de Madden. Madden tiene sus cosas a favor, es un juego hermoso, sus cosas en contras, porque Electronic Arts tienen servidores a veces que no funcionan del todo bien. Así que nada, la verdad que más que linda la temporada de Madden y una temporada de fantasy no tan buena, pero ya vamos a estar hablando.
Eso es, pues para eso estamos aquí. Este va a ser un especial sobre final de temporada, a ver cómo nos ha ido a conocidos, amigos y demás, gente que tratamos en este podcast, cómo les ha ido en su temporada fantasy. Y bueno, el programa va a ser dividido en dos bloques. Hoy vamos a grabar con Fernando y con Sergio, y mañana grabaremos con otro grupo de gente. Ya verás, esperemos que os guste. Comenzamos. Muy bien, pues bueno, aquí ha terminado la temporada. Hoy se me lengua la traba bien. La temporada, el año 2019, que bueno, que en el Madden sería el Madden 20. Ha terminado la temporada y bueno, estamos aquí para hacer un poquito de balance. Y Sergio, cuéntanos un poquito, ¿qué ligas fantasy juegas y qué tal, cómo te ha ido la cosa?
Bueno, pues me he ido regular tirando a mal, me he ido como la temporada de los Bears, un poco decepcionante, la verdad. Juego dos ligas de fantasy, una precisamente es la del grupo de fanaticosos del podcast de Chicago Bears, que ahí, bueno, he quedado cuarto, quedé tercero y luego en los playoffs cuarto, el último. Uh-huh. Me he perdido los dos partidos de playoffs. Y luego tengo otra liga, que es a la que tengo más cariño, que tiene cuatro jugadores que van pasando de año a año y que la tenemos con un grupo de gente que no conocemos, pero bueno, nos conocimos todos buscando una liga con la que jugar en los comentarios de Zona Roja del diario AS, y ahí he hecho un lamentable 3-11 que, bueno, me avergüenza un poco, la verdad.
Bueno, creo que no estaremos... Yo tampoco estoy tan alejado de ti, o sea que no te preocupes. ¿Y qué tal? ¿Qué eres? ¿Mucho de mover muchos jugadores o eres de los que eres fiel a tu alineación?
Pues casi que diría que depende de en qué estado de ánimo me encuentre y, bueno, cuánto tiempo, ¿no? le pueda sacar al fantasy. La verdad que este año ha sido un año complicado de trabajo. Yo soy, bueno, periodista y hemos tenido muchas elecciones y aquí en España y muchos jaleos. Y la verdad que le he podido meter poco tiempo y he visto pues que la liga está en la que tenía los cuatro jugadores que pasaban de año en año, pues se me están haciendo viejos y no tengo sustitutos para elegir este mismo año nuevos keepers. Pero bueno, digamos que le he metido poco tiempo, sobre todo esa parte de los waivers y de los fichajes que tienes que ir haciendo entre jornadas. Apenas le he dedicado tiempo, me metía un poco a lo mejor los jueves a ver qué quedaba, si me sonaba algo así un poco de oídas, porque al fantasy, la verdad que para jugarlo como a mí me gustaría hay que meterle tiempo, y yo este año reconozco
Me parece a mí que vas a ser mi alma gemela en esto del fantasy fútbol, ¿eh?
que no lo he hecho. Podría ser, podría ser.
Somos tal para cual, ¿eh? Llegan los jueves, hacemos la alineación y gracias que no se nos olvide. Andamos en mil historias.
Tengo que cambiar el pateador porque es stand-by, mierda.
A todo correr, y encima me ha hecho ya limpieza previa. Miguel, que le llaman Pantoja y demás, le adelantan, me adelantan por todos lados, empiezan a fichar quarterbacks, empiezan a fichar kickers. Ya cuando llego yo, me quedan los restos y digo, va, a ver si con esto voy para adelante. Nada, tampoco. Y entonces, tres victorias, a ningún lado te has ido, ¿no? Ni playoff ni nada.
Nada, nada, tres victorias y he quedado el segundo por la cola de la, vamos, el 12, y creo que somos 14, o sea que no ha habido manera. Y además desde el principio de año se vio que no funcionaba. Tuve un momento de desesperación y hice una cosa que no se debería hacer en fantasy fútbol, y es corté a un jugador que solo lo corté por asco, porque me dio, que es Leonard Fournette, que lo tengo desde el primer año que entró en la liga, y ningún año ha dado todo lo que parece, y yo pues lo tenía ahí, lo mantenía, y ya este año en los primeros partidos, que pues voy a buscar ahora mismo las estadísticas que tuvo, fueron lamentables. Llegó un momento, lo ofrecí en el chat, dije, alguien me cambia a Fournette por cualquier cosa, y se rieron de mí, y luego lo cambié por, vamos, a lo tonto modorro. Y la gente se enfadó, dije, pero si os lo estoy diciendo, que me quitéis a este señor de encima, que no lo quiero ver, que me está fastidiando el vestuario, pero no hubo manera.
Pues te lo voy a buscar. Mira, te lo digo. En la primera jornada 7 puntos, en la segunda 8, en la tercera 9, en la cuarta 25. O sea, yo creo que es cuando hiciste el cambiazo, fijo.
En la tercera, sí, en la tercera. Ahí, ya, en lo de 25 ya no me llegó. Pero bueno, es de estas cosas que sabes que la estás haciendo mal. Pero vas para adelante. También porque eso, todos los años me lo quedo como uno de los keepers o de los waivers. Ya no sé cuál es, me lío yo
Keepers, keepers, mantener, sí.
Todos los años me lo quedo como uno de los keepers. Y además lo que te digo, voy viendo que los keepers se me hacen viejos y viejos. Porque tengo a Julio Jones, a Travis Kelce, a Leonard Fournette, que debería ser el joven y el que debería aportar, pero no. Así que le di puerta, mal hecho, porque ahora que estoy viendo un poco las estadísticas, pues bueno, tiene alguna jornada bastante aparente, pero bueno.
Bueno, al final, como te comentaba también antes, yo tuve a Jimmy Garoppolo de QB y la verdad es que sí, que la gente te dice, joder, empezaste con Jimmy Garoppolo y has acabado como has acabado. Y yo, sí, es que Garoppolo tampoco es un QB fantasy. Entonces.
Claro, o sea, al final no es lo mismo un jugador para la vida real que para el fantasy, claro.
Claro. Bueno, vamos a pasar un poquito a Fernando y después abrimos un poco más la tertulia. Fernando, cuéntame, ¿cómo empezaste con esta temporada en el Fantasy?
La verdad que mi temporada de fantasy fue desastrosa, pero fea en serio, ¿eh? Mala, mala, mala. Yo juego alguna liga más. Traten de no asustarse. Este año jugué solamente 17 ligas de fantasy de
Adiós.
NFL. Sí. Jugué alguna liga de fantasy de NFL. Más tres de college. No solamente juego de NFL, sino juego de college. En temporada de béisbol juego de MLB, juego de NBA, me encanta el fantasy y vivo jugando fantasy. De las 17 gané una, salí campeón en una, salí segundo en otra, y después el resto de sexto para abajo en todas las que se les ocurra. Así que fue un año bastante, bastante pobre en materia de fantasy. Probando, nosotros solemos probar un montón de tipos de liga, no solamente jugamos estándar, sino que agarramos incluso nuevas aplicaciones de fantasy y probamos ligas raras, así que si somos con un grupo de amigos somos bastante enfermitos y hacemos algunas locuras importantes.
¿Y qué crees que ha sido tú la principal diferencia para estar campeón en esas dos ligas, o sea, bueno, primero y segundo en esas dos ligas, al resto de ligas estar tan abajo? ¿Qué armas, qué jugadores tan sacado?
La que salí campeón, tengo que agradecerles mucho a Dalvin Cook. Me sacó campeón Dalvin Cook, realmente. Ya te digo, ¿qué más equipo tenía?
Otro
en
jugador,
esa liga.
Dalvin Cook, que yo lo tenía de corredor. La primera temporada no jugó, fue una puta mierda. Lo corté. Y fíjate qué temporada, y mira dónde te lleva a ti.
Sí, la verdad es que la liga de Dalvin Cook fue impresionante. Tenía a Austin Ekeler, que encima lo agarré barato por el tema de Melvin Gordon en su momento. Tenía a DeShaun Watson, a Michael Thomas, a Seelen, que jugó poco, pero cuando jugó algún punto me dio. Tenía que agarrar muy barato también a Cameron Drake, el ex running back de Miami, hoy con los Cardinals, que sobre todo para las últimas fechas, para las finales, me sumó muchísimos puntos. Tenía, que ustedes hablaban recién, a Jimmy Garoppolo de suplente. Tenía, la verdad es que armé un buen equipo en ese. Salvo los suplentes, tengo una diferencia entre titulares y suplentes importante. Los titulares son todos bastante buenos, los suplentes son todos bastante malos. Pero bueno, eso fue básicamente. Los que me llevaron a campeón fueron Dalvin Cook, Austin Ekeler, Philip Lindsay sumó algún partido, y DeShaun Watson es un mariscal de fantasy, realmente, que recién hablaban de los mariscales de fantasy y de la vida real. DeShaun Watson es un mariscal de campo de fantasy.
Uh-huh. ¿En estas ligas juegas con cap o sin cap?
No, juego una sola con cap, el resto la juego sin cap. Así que no tenía problema de cap en esta liga. Juego una sola, una Dynasty de hace muchos años con unos amigos, que me fue mal, que el año que viene voy a estar eligiendo a las jóvenes promesas que suban bastante arriba, así que seguramente me ayude el año que viene a bajar el cap, el tema de elegir arriba en el draft.
¿Entonces qué, a por Burrow de cabeza? ¿Cómo lo ves?
Y sí, voy a tener que seguramente ir probablemente por un mariscal de campo. Mis mariscales de campo en esa liga son Tom Brady, Kirk Cousins, tengo a Jacoby Brissett de suplente. Es una liga que jugamos con dos mariscales titulares, una liga bastante con bastante profundidad, porque somos 8 nada más, así que es un roster bastante amplio. Y tengo a Drew Lock, ahí nosotros usamos una especie de practice squad donde ponemos jugadores solo de primer año, y tenía a Drew Lock metido ahí en el practice squad, que seguramente subirá para la temporada que viene. Pero sí, necesito QB en esa liga, así que es una opción Burrow, aunque habrá que ver realmente qué Burrow vamos a ver en la NFL en materia de puntos de fantasy, ¿no? Va a ir seguramente a Bengals, si no mejora esa línea, no sé cuántos puntos va a poder dar Burrow.
No, y a ver cómo que acaba con el cuerpo de receptores de los Bengals, ¿no? Y Green está desaparecido, no se sabe si volverá a jugar, a ver por dónde...
El otro día AJ Green dijo que a él no le molestaría, por ejemplo, que le pusieran el franchise tag, como diciendo, yo me quedo en Bengals. Yo creo que puede tener un buen cuerpo de receptores. Mixon, aparte, es un gran corredor y es un gran jugador saliendo del backfield, recibiendo pases. Parece que Bengals lo que tiene que mejorar sí o sí es esa línea para proteger, si van a ir a buscar a Burrow, porque si no, no les va a funcionar, por lo menos no para hacer un QB ready desde el día uno.
Pues hay una cosa un poco más curiosa todavía, ya es tema NFL, que salió una de las como leyendas negras con el tema del espionaje, que si los Patriots estuvieron grabando la banda de los Bengals, y decían que es que estaban grabando a Andy Dalton, a hacerle un scout para ver si el año que viene les podía servir a los Patriots. Una cosa me chocó, ¿eh? Pero igual es una excusa que te inventas cualquier cosa, pero bueno. A ver lo que acaba saliendo, Dai.
Hay que ver qué es lo que pasa, realmente. Yo encima no lo dijiste, pero soy fan de los Patriots. Uh-huh. Así que, Dalton, a ver, los mariscales en la NFL muchas veces tienen que ver mucho con el sistema. Muchos daban para el comienzo de este año a Ryan Tannehill retirado, y los que agarraron a Ryan Tannehill una vez que se adueñó de la ofensiva de Titans en Fantasy, se llevaron un QB1 muy pero muy bueno, ¿eh? Y para el año pasado Miami estaba para el retiro Tannehill.
Yo me acuerdo que al principio de temporada, cuando nos dejaban tener plantillas largas, que tenía varios quarterbacks, uno de ellos era Tannehill, pero por $1,000,000, y no lo fue uno de los cortes a 53 que tuve. En nuestra liga jugamos a 53. Bueno, la online cuenta como 5 jugadores, y por lo tanto es un bloque. Jugamos como un sistema de online de ataque, no por nombres, que hace puntos en base, sí, a lo que el ataque, que los puntos que consiga el equipo atacando en una proporción. Entonces juegan esos 5, nos ocupan un bloque de 5 jugadores ellos solos. Entonces tienes que tener obligado 2 bloques. Entonces son 10 bloques cerrados. Entonces claro, al hacer el corte a 43, Tannehill fue uno de mis cortes. Que bueno, que todo en esta vida no se puede. Que al final dices, si hubiese tenido a Cook, si hubiese tenido a Tannehill, si hubiese tenido esto, pues mi abuela sería una moto. Entonces, este es el mundo fantasy, es así. Y bueno, ¿y qué esperas de la próxima temporada, Fernando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué vas a seguir en las mismas ligas? ¿Vas a cambiar?
Primero bajarlas. Tengo como mentalizado que tengo que bajar la cantidad de ligas. 17 es demasiado. Después llega mayo, junio, cuando nosotros empezamos a preparar nuestras ligas, y termino sumando 4 o 5 más. Pero la idea es bajarla realmente, quedarme con un par de Dynasty que jugamos hace muchos años. Nosotros aquí en la Argentina, con unos chicos, tenemos una Superliga Argentina de Fantasy de NFL, donde hay 5 o 6 divisiones con ascensos y descensos, lo cual está bueno porque hasta la última jornada estás peleando por algo, por ejemplo, por ascender o por descender. Yo estoy jugando la primera división, la A, y salí sexto este año. Entré en playoff, que entran 6. Perdí en primera ronda, pero la idea es bajar a 7, 8 ligas como mucho, esas Dynasty y alguna más. Y después creo que, me parece que ahí hay que empezar a ver un poquito, empezar a ver más que nada el tema lesiones. Me parece que hay mucho jugador que este año demostró de que, si bien tuvieron un valor alto, después no terminaron pagando. Caso claro me pasó en esta liga, por ejemplo, en esta Superliga que juego Argentina, el caso de Alvin Kamara. Tenía el tercer pick, se me llevaron por delante a Saquon Barkley, a Christian McCaffrey, y estaba entre Kamara y algún otro, y me llevé a Kamara, y la verdad es que no me rindió como esperaba. Me parece que va a ser un buen momento la temporada que viene para empezar a abrir un poco el panorama de tight ends. Este año los tight ends se cerraban bastante en lo que era el trío Kelce, Ertz y Kittle. Me parece que para el año que viene hay unos cuantos valores más como para mirar. Y bueno, y después, así como este año el primer quarterback que salía era Patrick Mahomes, creo que el año que viene va a estar la pelea a ver quién se lleva a Mahomes o quién se lleva a Lamar Jackson.
No, la verdad, y a ver qué pasa con Breeze y con Brady. Bueno, Brady ya ha dejado de ser un QB fantasy, pero Breeze
ya desde el año pasado que no lo es.
Y a ver Breeze lo que decide hacer la próxima temporada, esos dos quarterbacks a lo que pasa con ellos, ¿no?
Sí, sí. Para mí, Brady ya desde el año pasado no es un QB de fantasy. Brice este año la verdad es que no sumó, yo lo tengo en otra Dynasty que juego, no sumó a la medida que de lo que venía haciéndolo. No sé, vamos a ver, se está viendo un recambio de jugadores, sobre todo de quarterbacks, en lo que respecta a fantasy importante. Es el momento de los Lamares, es el momento de los Mahomes. Hay un par por ahí, habrá que ver cómo sigue Ryan Tannehill, por ejemplo. Tannehill, si lo agarraste en una liga redraft este año, seguramente lo podés haber agarrado en casi la última ronda o en la anteúltima como un backup, porque encima era suplente de Mariota. El año que viene seguramente te suba su stack, así que bueno, habrá una linda pelea por llevarse a los mejores quarterbacks.
Y Sergio, ¿cómo afrontas un poco el futuro fantasy?
Pues bueno, mi idea inicial es seguir jugando en las dos que estoy jugando ahora mismo, porque como tampoco tengo mucho más tiempo, pues bueno, yo creo que con mantener esas dos. En la de los keepers, pues tengo que mirar a ver, porque con el haber soltado a Fournette, pues tampoco tengo muy muy claro a quién me voy a quedar en esa liga. Mi QB es Prescott, que creo que bueno, con el nuevo entrenador, sea el que sea de Dallas, puede subir, si se queda, no lo sé, no tengo muchas dudas. Tengo dudas con los corredores, porque he tenido a Eckler, he tenido a Montgomery, tenía a Breida, que empezó bien y luego se me cayó por completo, y la verdad es que en esa liga, pues lo primero que tendré que hacer será de decidir a quién me quedo. Todos los años también me quedo a Cooks, el receptor ahora de Rams, pero cada año va peor. Entonces yo sinceramente no tengo muy claro lo que estoy haciendo. Debería ser al revés. Y bueno, aprovecharé que tengo una buena posición de campo para buscar, digamos, un jugador de poco riesgo. Tal vez un running back de los que lleguen en el draft. Como nos quedamos cuatro cada uno, tampoco de los jugadores veteranos, tampoco hay muchas oportunidades claras para decirme gasto un 1 o un 2 del draft en un jugador que no está entre los 60 mejores de las posiciones de habilidad. Entonces, normalmente esos primeros puestos suelen ir para los rookies. Entonces, si puedo coger un rookie confiable, aunque no sea un estrellón, que me permita tenerlo 3-4 años en mi roster, pues ya sería mi idea. Y en la liga de los fanáticos, yo soy muy partidario de, luego así me va, claro, de olvidarme de los cubis, porque realmente, quitando los que están muy claros que van a hacer una buena temporada, como podría ser el caso de Mahomes, de Wilson, luego yo creo que hay un componente de aleatoriedad muy muy grande, o para mí personalmente, que es muy muy difícil de prever. Entonces suelo esperar a esas rondas intermedias y pillo un par de ellos, a ver si suena la flauta, como diría aquel.
A ver, yo pienso igual que él, ¿eh? Yo suelo elegir mis quarterbacks a partir de la quinta, sexta ronda, salvo que sea algo que me llame mucho la atención y que no encuentre otra cosa que me guste para el valor. Lo que pasa que me parece que un Lamar Jackson, un Patrick Mahomes hoy, terminan siendo lo que fueron, por ejemplo, este año, un Zach Ertz, un Kittle o un Kelce, que eran jugadores que, por lo menos en la gran mayoría de los drafts que yo hice este año, se estaban yendo en una segunda ronda, a veces en la parte, si eran ligas largas, o sea, de muchos jugadores, al final de una primera ronda se estaban yendo casi como un receptor más, y me parece que un Mahomes, un Lamar Jackson, hoy dan una diferencia de puntos que habitualmente no teníamos. Yo, por ejemplo, a mí me gusta arrancar suelo arrancar con corredores y después ir viendo qué es lo que va quedando, pero me parece que hacen una diferencia. Pues yo siempre dije, los QB mal que mal te dan todos más o menos la misma cantidad de puntos. Si poníamos hace unos años atrás a Rodgers, que era uno de los que más puntos solía dar de fantasy, la diferencia entre él y un quinto o un sexto quarterback no era tanta en puntos como si la era la de un Todd Gurley con un quinto o un sexto corredor de la liga. Y me parece que en este caso esos dos nombres y alguno más sí ya van a dar una diferencia de puntos que los hagan subir bastante su posición de fantasy.
Uh-huh. Es que, por ejemplo, estaba un poco repasando lo que tú acabas de decir ahora, y por ejemplo, en el año 2017, para encontrar 100 puntos de diferencia entre el QB1 y el QB, el siguiente QB, o sea, de 400 a 300, por así decirlo, había que bajar del puesto 1 al 12. En 2018 se ha bajado del 1 al 4. Y en 2019 esos 100 puntos de diferencia están en entre Lamar Jackson con 453 y Patrick Mahomes el 6, 365. Bueno, hemos tenido unos años ahí de flirteo con los datos.
Sí, se van agrandando las distancias realmente entre el primer quarterback y los siguientes. Creo que Mahomes este año, aparte, bueno, se perdió varios partidos por lesión, si no hubiese sido el segundo atrás de Lamar Jackson, pero sí se va agrandando esa brecha que antes entre los mariscales no era tan común que hubiese mucha brecha.
¿Vosotros creéis que al año que viene Lamar Jackson va a poder hacer lo mismo que está haciendo este año?
Esa es la pregunta que se está haciendo todo el mundo. Y quien tenga la respuesta
se lleva el millón, ¿no?
Eso es. No, yo creo que
uno o dos años más sí. Me parece que tiene físico para uno o dos años más tranquilo. Después va a tener que empezar a cuidarse de otra manera, creo.
Sí, que tampoco es un cubi en cuanto a brazo. Que bueno, que se decía que tenía sus pequeñas carencias como cualquier cubi móvil, ¿no? Pero que bueno, que parece que lo está evolucionando, está sabiendo llevar. Y es donde está siempre el cementerio de los cubis móviles, ¿no? Su brazo. Si mientras sepa pasar, seguirá teniendo hueco en la NFL. Cuando deje de poder correr y solo dependa del brazo, al cementerio irá. Es la pregunta al millón.
De todas maneras, me parece que hubo un gran avance, no sé qué les parece a ustedes, del Lamar Jackson lanzador que se vio el año pasado al Lamar Jackson lanzador que se vio este año. Sí. Parece que el avance fue bastante pronunciado.
Creo que además se nota mucho que está hecho aposta, lógicamente, pero es que están intentando retenerle en el pocket y él mismo sabe de tengo la carrera, pero voy a intentar buscar una segunda, una tercera lectura para dar el pase, pues porque hemos visto lo que pasa así, ¿no? Cuando el QB solo tiene un recurso, es lo que decía, se va directamente al cementerio, si no es ahora en la siguiente temporada. Pero yo estoy de acuerdo. También he visto una progresión en los pases, no en la calidad, que yo creo que nunca me ha disgustado del todo cómo pasa a la mar, sino en la cantidad y en ese esfuerzo por realizarlos y por no buscar la salida intuitiva que en su caso es correr.
Uh-huh. Ahí está. Después encontramos gente como ya hemos visto, ¿no? Muchos casos. Robert Griffin. Ahora estamos con el caso de Cam Newton, que bueno, que parecía que poco a poco que igual empezaba un poco a transformarse en un QB lanzador, llegó la lesión de hombro y bueno, tampoco es que fuese muy pistolero Cam Newton, pero bueno, al final el hombro, pues adiós, muy buenas. Así que
saber cuándo correr y saber cuándo protegerse. Yo estoy pensando ahora mismo en dos lesiones que tengo en la mente, un poco tontas por arriesgar de más, la de Garoppolo el año pasado y la de Carson Wentz hace dos años, y luego ves lo que en el caso de Garoppolo es distinto por el nivel que están teniendo los 49ers, pero en el caso de Wentz ves lo que cuesta recuperar, si es que lo recupera el nivel de antes de la lesión.
Sí, Fernando, sí.
Tuvimos el año pasado el caso de Deshaun Watson también con la lesión en la rodilla, y si bien es un buen mariscal, no volvió a ser tampoco el mismo, sobre todo en su movilidad, que después de la lesión.
Y sí que está comentando lo que tú comentabas de Garoppolo, que tiene una cosa que tiene que corregir sí o sí, que es que aguanta demasiado con el balón porque confía mucho en el release, que va a soltar muy rápido la pelota y que en ese rato que todavía el defensa no lo ha alcanzado, está soltando la pelota. Pero claro, cuando suelta la pelota ya tiene a cinco tíos encima. Pues lo que hemos comentado con muchos jugadores, hay que aprender a cuidarse en esta liga y que esto, si quieres llegar a la edad de Brees y Brady, cuídate un poquito. Bueno, ¿alguna cosilla más que quieres añadir?
Yo insultar vehementemente a Doug Peterson por el uso de Zach Ertz este año me ha fastidiado varios fantasies. Más que nada eso me parece. Creo que fue de los jugadores que más altos se fueron, que menos rindieron, junto con Alvin Kamara, que también Sean Payton le deseo lo peor porque me arruinó varias ligas de fantasy este año.
Uh-huh. Y Sergio, tu mensaje a la audiencia.
Nada, mi mensaje a la audiencia es que no corten a los jugadores gratuitamente, que intenten sacar algo por ellos, por mucha tibia que les tengan. Y nada, la verdad es que es un juego fantástico, es un juego que sobre todo a mí me encanta, que le añade meses a la temporada, es decir, le añade 2 meses por delante al inicio de la liga, y eso en una liga tan corta pues vale su precio de oro. Así que nada, seguiremos jugando y seguiremos hablando de fantasy.
Más allá de que sea un juego fantástico y hermoso, y si no, no jugaría la cantidad de ligas que juego. A ver si soy yo el problema o si le pasa todo. En ciertos puntos de la temporada, ¿no odian estar jugando fantasy? Sobre todo cuando les va mal, como me fue a mí este año.
Yo los jueves, cuando estoy... A veces tienes que hacer la alineación a las 9 de la mañana, con una legaña, pum, 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 haces la alineación, la mandas... De repente llega el viernes, voy a mirar cuántos puntos me han hecho los jugadores, y de repente veo que no tengo alineación mandada, y yo me cago, pero sí la he mandado. Ese es el momento que odio el fantasy fútbol. Ese momento.
Yo el momento en el que lo odio tiene que ver con la diferencia horaria y el no poderme meter a fantasy de nosotros. Yo antes jugaba un juego que es el fantasy aquí de la liga de fútbol de soccer española, el Comunio. Yo estaba metido como a todas horas, pero con el fantasy tengo que tener mucho cuidado porque veo los partidos pues el día siguiente por la noche, que es cuando tengo tiempo. Entonces, claro, la semana de fantasy realmente el martes por la noche estoy viendo el Monday Night Football. Cuando me despierto ya es miércoles y tengo muy poquitos días para hacer esos ajustes, y ahí sí que me da rabia el fantasy. Y sí que es cierto que cuando vas perdiendo, pero bueno, está en la grandeza de todos nosotros como jugadores de fantasy mantener el equipo digno, por lo menos quitar los buys, intentar mejorar poco a poco lo que se puede y no desvirtuar la liga. Y es que hay veces que cuesta, ¿eh?
¿Y cómo se nota que has dejado el podcast de los Bears? Porque si tienes un podcast y además fantasy fútbol, ¿tú sabes lo que es grabar de un martes a un jueves encima de la alineación del fantasy fútbol, editar, colgar el podcast y todo? Eso sí que
esta
ya...
Esta liga y todo lo que le rodea es un puñetero quitavidas. Yo tengo el móvil, que parece que solo tengo la aplicación de fantasy, 3 o 4 aplicaciones de podcast para escuchar cada uno de los podcasts en un sitio. Luego los podcasts se me acumulan y no llego a escuchar ni la mitad de los que me gustaría escuchar cada semana, y la verdad que es un quitavidas esta liga.
La NFL nos está comiendo el alma.
Exactamente.
Sí, sí, claramente.
Pero estamos felices de no tener alma.
Bueno, chicos, nos vemos en otra. Voy a pasar ahora con un audio que nos ha mandado Javier Gil. Bueno, igual no tenía que haberlo dicho. Venga, chicos, hasta otra. Adiós.
Hasta luego.
Adiós, chao, chao.
Hola, TFL Podcast. Ey, sé que lo estabais esperando muchos. Soy Javier Gil y soy y vengo aquí para desgranar un poco lo que ha sido mi fantasy este año por petición de aquí nuestro presentador Alberto. Bueno, pues fantasy, voy a empezar porque él me ha hecho una serie de preguntas. ¿Qué liga juegas? Pues juego pues solamente una, que es la Fantasy No Pussies, en la que estamos unos cuantos. Por ejemplo, está Zebra Sans por ahí, y está basada en, bueno, en la página web es myfantasyleague.com. Y en esa fantasy está compuesta de 20 equipazos, 20 equipos, efectivamente muchísimos equipos para tan pocos jugadores buenos, divididas en 4 conferencias, en la que luego pues obviamente hay playoffs, se suben casi los 2 primeros de cada conferencia compuesta por 5, más o menos, los dos primeros. El primero es clinchet obligado y el segundo, pues bueno, están ahí en... tienen que ver los récords y tal. O sea, no porque seas el segundo de la división vas a ganar. Pero efectivamente, este año me alegro de que me hicierais esta pregunta porque quería desgranar un poco la injusticia que he sido, a la que he sido sometido. Porque con esta alineación, porque efectivamente la siguiente pregunta era, bueno, ¿cuál es tu alineación? Y voy a decir mi alineación y luego voy a decir los suplentes que tengo. La titular sería Patrick Mahomes, luego explico un poco el porqué de estos jugadores, cómo los elegí y tal. Saquon Barkley, Aaron Jones y Alvin Kamara. Podías elegir tres running backs o dos y luego pues cuatro wide receivers o tres. Y entonces tenía también a Keenan Allen, a Mari Cooper y Larry Fitzgerald. Ese solía ser más o menos wide receiver, running back y quarterback. Luego el tight end tenía a Ryan Griffin, que lo fiché a mitad de temporada, porque la verdad es que empecé muy mal con los tight ends. Sí que es verdad que al principio tenía a Blake Jarwin, que era el tight end de Dallas. Pero bueno, a veces que hacía cosas y hay otras que no. Panthers y Kickers lo vamos a obviar, porque ¿para qué? Y luego nosotros pues tenemos, no defensa, sino, o sea, defensa en conjunto, sino tenemos a defensa particular. Podemos poner a dos defensive tackles, pero sí que es verdad que quitaríamos a un linebacker. O sea, estamos ahí en los linebackers y los defensive tackles los podemos tocar. Pero yo pongo un defensive tackle que es... Bueno, o Ndamukong Suh o Danny Shelton, suele ser Danny Shelton. Los defensive end, Nick Bosa y Daquan Jones de Tennessee. Esos dos tienen que ser dos defensive end. Y luego de linebackers, pues Anthony Barr, Michael Kendricks, por ejemplo, Von Miller, Alec Ogletree y Drew Tranquil, que es el de los Chargers, que el jovencito que la verdad es que está haciendo muchos puntos y se lesiona un poco, pero recomiendo bastante. Cornerbacks, Joe Hayden y Jalen Ramsey. Al final dejó a alguien a Marshawn Lattimore por ahí suelto y lo fiché. Bueno, tenía cuatro, pero lo fui cortando porque llegamos a los playoffs y necesitaba otras necesidades. Y safeties, Tyrann Mathieu y LaMarcus Joyner. Luego pues ya tengo también más practice squad y injuries y todas esas cosas, pero bueno. Pues efectivamente me metí en playoff, pero perdí en la primera ronda de playoff, injustamente creo yo, porque ya es currárselo. Y lo que os digo, pues aquí hay un sistema que es una Fantasy Keepers, en la que, bueno, tú cada año eliges a un Padawan, que es una persona del draft, dando una ronda ciega por él, en la que nadie sabe qué ronda das del draft real que haces tú. Y cada año, bueno, nos podemos quedar a los tres últimos Padawans de los tres últimos años. No te lo puedes quedar, aparte de hacer un keeper con, por ejemplo, cinco jugadores ofensivos y cinco defensivos. Entonces, pues, por eso tenía una buena alineación, porque tenía muchos Padawans de estos tres años, como por ejemplo Mahomes, Barkley, y esos la verdad es que no me los quitan hasta el año que viene. Que ya sí que los tendré que usar como keepers, como tal. Bueno, lo que os decía es que, pues, por ejemplo, tenía en el banquillo a Carson Wentz, que era un Padawan de 2016, tenía a Randall Cobb, ¿quién más? Es que a Faro Cooper, no sé si lo he nombrado, sí, aquí a Keenan Allen lo he nombrado. Y bueno, además jugadores que la verdad es que no sé por qué perdí, pero tenía una muy buena alineación. O sea, con Barkley no me rindió, Kamara tampoco del todo, Aaron Jones sí, pero bueno, Mahomes tampoco fue el mismo, Wentz no estaba para sacarlo tampoco. Entonces, pues eso, perdí contra un equipo que, por ejemplo, tenía Derek Carr, Mariota, Nick Chubb, bueno, bien, Devonta Freeman, vale. Pero luego, yo qué sé, wide receiver sí, tenía Tyler Boyd y DJ Chark, pero Davante Adams. Vale, bien, Jared Cook como tight end, Vita Vea como defensive tackle, Justin Houston como defensive end, pero no sé, yo creo que los míos eran más buenos, entonces creía que este iba a ser mi año y no lo ha sido del todo. Más preguntas que si no se alarga, que decía Alberto. ¿Cómo empezaste? Bueno, pues empecé, voy a mirar a ver desde cuándo llevamos esta fantasy, porque aquí nos salen los años. Esta fantasy la llevamos desde 2011, pero yo creo que empecé mucho antes con fantasy de NFL.com y tal. Y tenía también una de Flea Flicker, que también la dejé. Entonces la he dejado en uno porque, no sé, me gusta fijarme en los jugadores que tengo. Ya cuando tengo más de dos fantasies, yo soy un hombre y los dos hombres, o sea, un hombre a dos cosas a la vez no lo puede hacer. Entonces prefiero tener una y tener esa emoción de saber lo que te hacen tus jugadores también. Y bueno, ir mirándola y no tener que estar con cuatro ojos a dos fantasies distintas. Y bueno, fichaje y corte voy a obviarlo porque se está quedando largo, pero sí que he tenido que fichar pues eso, a los tight ends, a defensive ends, a algún que otro linebacker a lo largo de temporada, porque como digo, pues hay veces que se te lesionan o lo que sea, y bueno, he tenido que hacer, sí que verdad, mucho corte y add para tener este equipo. Y bueno, eso, como acaba este, ya lo decimos, creía que iba a ser mi año, pero me pegué lesión a primeras de playoff, por 30 puntos perdí, y estas fantasies solemos tener unos resultados casi de, pues algunos de 180 puntos los mínimos y los máximos por 260 o así, o sea que haciendo puntuación de 210, pues 220, pues puedes ganar de vez en cuando, y yo era más o menos lo que hacía. 210, 220, eso yo creo que era mi media. Entonces, bueno, la verdad es que no la acabé mal del todo. Mi récord ahora lo miro, que si no se hace el audio larguísimo. A ver, y lo dejo ya. 8-5, el récord de temporada, así que bueno, esperemos que la próxima vaya bien. Y nada, un saludo a TFL Podcast, que me vais a matar por lo largo que ha quedado. Adiós.
Adiós.